Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 15 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace apenas una hora contábamos con detalle cómo van los ensayos clínicos para la vacuna que la farmacéutica Janssen desarrolla en tres hospitales españoles: Valdecilla, en Santander, y La Paz y La Princesa, en Madrid. Esas pruebas en casi 200 voluntarios, que van a durar unos meses aún, y de las que nos gustaría que hubieran resultados mañana mismo, pero la ciencia es lo primero. Lógicamente hay que ser pacientes, lo sabe bien Francisco Abad, del Servicio de Farmacología del Hospital de La Princesa, en Madrid.
Es posible que a mediados del 2021 podamos tener una aprobación acelerada para poder dispensarlo a más personas. De todos modos, la evaluación completa de su seguridad no habrá terminado. O sea que cuando la pongamos en el mercado habrá que seguir vigilando que funciona y que funciona mejor que las otras. Cuantas más vacunas lleguen, mejor.
Mientras estábamos contando esto y charlando con el doctor Abad, nos hemos enterado que el grupo biofarmacéutico Zendal, a través de su filial Biofabri, ha sido el elegido por la compañía estadounidense Novavax para la producción industrial del antígeno de su vacuna contra el COVID-19 en la Unión Europea. Se convierte así en la primera compañía española de estas características en formar parte del proceso de fabricación de una de las vacunas dirigidas a la prevención del coronavirus. Además, con sede en Oporriño, en Pontevedra. Nos alegramos. Hace un par de meses, el laboratorio Rovi, con sede en Madrid, firmó un contrato con Moderna, compañía estadounidense, cuyo prototipo se encuentra en ensayos clínicos en fase 3. En este caso, su trabajo se centra en el llenado y acabado de los viales. Biofabri, de la que te hablaba hace un instante, producirá el antígeno, el compuesto que produce la respuesta inmune en el organismo para defenderse del virus. La vacuna de Novavax no es de las que están en primera línea en la carrera mundial para lograr esa terapia, pero no está muy lejos de los puestos de cabeza. También es una de las más prometedoras, ya que los resultados publicados después de la realización de los ensayos en fase 1 indican que el 100% de los participantes han desarrollado anticuerpos. Solo nos queda, pues, desearles suerte, porque su éxito será lo mejor que nos pueda pasar a todos. Mientras, debemos seguir actualizando los datos que nos deja todos los días esta dichosa pandemia. Madrid sigue acumulando un tercio de los 3.000 nuevos contagios de las últimas horas. También sigue en el primer puesto en muertes, 115 de los 303 fallecidos registrados en los últimos 7 días. Los nuevos ingresos aumentan de forma importante la presión asistencial en los hospitales. Incluso los médicos que atienden las urgencias aseguran que están al borde de empezar a saturarse. Ese es el escenario que describen los que están en primera línea, mientras los políticos siguen enfrascados en lo suyo, en ver con quién pactan los presupuestos, hasta con Bildu, en remover la historia, el franquismo. Pablo Casado ha criticado que la Fiscalía se dedica a defender al gobierno y no a hacer su trabajo. Lo decía el presidente del PP sobre la sugerencia de la Fiscalía que dirige Dolores Delgado para que no se admitan a trámite las querellas por la gestión de la pandemia o al rechazar las investigaciones sobre las cuentas de Podemos.
Yo avisé, el partido avisó, de que no se podía nombrar como fiscal general del Estado a una diputada socialista envuelta en un escándalo de extorsión a empresarios, periodistas, jueces y políticos. Y el problema es que ahora mismo ni los ciudadanos ni tampoco los empresarios se fían de que esas instituciones sean ciegas a la hora de aplicar su responsabilidad a todos por igual.
Lo dicho, la política va por un lado, y nosotros contando que desde el inicio de la pandemia han muerto 30.000 personas oficialmente, todos sabemos que como poco son 53.000.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Maripau Domínguez, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que hemos conocido que Pablo Iglesias va a negociar personalmente el apoyo de Esquerra y de Bildu a los presupuestos. Vaya tres patas para un banco. Mañana mismo se va a reunir con sus portavoces parlamentarios al margen de la ronda de contactos que realiza Carmen Calvo, algo a lo que resta importancia la portavoz María Jesús Montero.
En este gobierno ningún ministro, ningún vicepresidente actúa por su cuenta y todos los ministros y todos los vicepresidentes tienen iniciativa. Y ambas cuestiones son compatibles y ambas cuestiones son deseables.
y jaja, y jaja, y jaja. En fin, recordemos que Pablo Iglesias ya visitó en la cárcel a Junqueras, es lo que tiene la iniciativa, para intentar sacar adelante los presupuestos del año pasado, que no coló. Las reivindicaciones de entonces no son muy diferentes a las de ahora. Ayer Otegi, el etarra, ya avisó de que reclamarán cambios en la política penitenciaria, o lo que es lo mismo, te apoyo en la pasta a cambio de los presos cerca del País Vasco. Rufián, el que faltaba, también pone deberes al gobierno.
Si estamos hablando o nos piden entrar en un hipotético posible segundo acuerdo con el gobierno primero tiene que cumplir el primero. Y el primero fue el espacio de diálogo, la mesa de diálogo y de negociación, que es la única vía que nosotros conocemos y sabemos para solucionar el conflicto político que hay con Cataluña. Para la democracia de este país es muy positivo que esa mesa se reúna y pase de la foto a la utilidad.
O sea, con Otegi pactamos o quieren pactar presos a cambio de presupuestos, y Esquerra Republicana quiere pactar el procés a cambio de presupuestos, de tu dinero y el mío. Con un par. Casi un año después de la exhumación de Franco, el gobierno ha dado hoy otro paso con la aprobación del anteproyecto de ley de memoria democrática, así lo llaman. Una revisión de la ley de memoria histórica, la de Zapatero, que prevé convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y legalizar, por ejemplo, la Fundación Franco o anular los juicios sumarios de la dictadura. Cuidadito, que esto es otro guiño para Bildu y para los indepes catalanes, y si no al tiempo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La futura ley afronta una larga tramitación hasta su entrada en vigor a mediados del próximo año, pero su alcance es de envergadura e incluye convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, sin quedar descartado aún el derribo de su simbólica cruz. La nueva condición del recinto impedirá la presencia de los benedictinos, según Carmen Calvo.
El Valle de los Caídos quedará como un cementerio civil. Es incompatible la presencia allí de los benedictinos.
La incursión de la ya denominada memoria democrática llegará al currículum escolar. Nuestros jóvenes necesitan saber de dónde venimos, ha solemnizado la vicepresidenta primera.
Nunca más requiere que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia siempre.
Sobre la mesa, un mapa de fosas, la creación de un banco de ADN, la anulación de juicios del franquismo, nuevas fechas conmemorativas, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, supresión de títulos nobiliarios, una auditoría de bienes expoliados, la puesta en marcha de una fiscalía especial o incluso un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros.
Si no es por Carmen Calvo, nuestros jóvenes no van a saber qué pasó en la Guerra Civil. Ya estamos salvados. Del franquismo al acoso a la monarquía. Esta tarde el Congreso ha debatido la proposición no de ley por la que Unidas Podemos reclama que el CIS pregunta a los españoles su opinión sobre la jefatura del Estado. No hacemos más que mejorar. Juan Andrés Rubert.
PSOE y Podemos han escenificado una vez más sus discrepancias con este asunto. Los socialistas han tumbado en el Congreso la iniciativa de los morados. Estos últimos criticaban que el CIS no incluyera desde hace 5 años ninguna cuestión sobre la monarquía. Jaume Asens, diputado de Podemos, le lanzaba aún así el órdago al PSOE.
Yo les quiero recordar que hoy no vamos a votar república o monarquía. Si lo que hizo Felipe González en su momento era correcto y si el CIS se pone al servicio del conocimiento de la verdad, o en cambio el CIS está al servicio de los intereses de algunos partidos de la Casa Real y de los monárquicos.
El diputado socialista Rafael Simancas ponía como ejemplo a otros países con monarquía parlamentaria en los que no se cuestionaba este asunto.
En estas democracias consolidadas, que son monarquías parlamentarias, pretenden dejar a la jefatura del Estado al margen de la controversia política y de la confrontación para preservar su carácter representativo.
Podemos, sin embargo, le ha restado importancia a esta discrepancia y asegura que la coalición funciona a la perfección.
En el Congreso también sigue su tramitación el proyecto de ley sobre la eutanasia presentada por el PSOE. Hoy en COPE estamos recordando que no hay ningún enfermo incuidable, aunque su enfermedad sea incurable. Es el caso de Esther, que con 55 años y un cáncer terminal quiso acabar con su vida. No lo consiguió y gracias a los cuidados paliativos ha recuperado las ganas de vivir. Carmen Lavallén.
Hace año y medio que Esther sabe que su cáncer con metástasis óseo no tiene cura. Ha perdido la movilidad de las piernas y los dolores llegaron a ser insoportables.
Yo en ese momento, si la eutanasia hubiese existido, yo hubiese pedido que me matasen. Es que era imposible vivir con ese dolor.
Desde hace un mes recibe cuidados paliativos que le han devuelto la esperanza.
Cuando te curan, cuando te ayudan a superar ese dolor y ese dolor se hace soportable, toda la idea de la muerte desaparece. Lo que quieres es todo lo contrario, aprovechar cada minuto y cada día.
En la Fundación Vía Norte Laguna nos cuenta, se ocupan de su bienestar físico y emocional, también del espiritual.
Estoy segura de que no se acaba aquí, tiene que haber algo después.
En su día a día no faltan visitas de familiares y amigos, pero la que Esther más desea, y es en lo que están ahora, es en que puedan ir sus nietos.
Y terminamos con la muerte de dos niñas a manos de sus padres que te estamos contando durante toda la linterna. El primer caso en la provincia de Castellón, la víctima es una bebé de apenas 10 meses a la que su padre había matado a golpes contra la barandilla de la cuna porque no paraba de llorar. Al parecer la niña sufría malos tratos 10 meses, desde que nació. Quique Rodríguez.
La pequeña de solo 10 meses fue agredida por su padre, presuntamente, el domingo, recibiendo varios golpes en la cabeza contra los barrotes de la cuna. Fallecía este mediodía en el Hospital General de Castellón, donde estaba ingresada desde hacía 48 horas. La bebé no ha podido superar las graves lesiones que le dejaba la agresión que sufría en una vivienda de la calle San Pedro de Almasora. Una vez el personal sanitario avisó a las autoridades de la gravedad de los hechos, la Guardia Civil detenía a los padres, quienes ya han declarado ante el juez de guardia. El padre de 20 años ha ingresado en prisión, mientras que la madre de 17 años de edad ha sido internada en un centro de menores. La conmoción es total en Almasora, que ha decretado 3 días de luto oficial y que mañana a mediodía guardará un minuto de silencio a puertas del ayuntamiento.
El segundo crimen tuvo lugar anoche en Zaragoza. Un hombre de 37 años, de origen nigeriano, degolló a su hija delante de la madre, con quien tuvo una fuerte discusión. La mujer salió desesperada a pedir ayuda, pero los servicios de emergencia y la policía no pudieron salvar la vida de la pequeña. Ana Abad.
El autor de los hechos sigue en dependencias policiales y pasará mañana a disposición judicial. Fue detenido tras caminar más de 4 kilómetros después de apuñalar a su hija en el cuello. La agresión se produjo tras una discusión del hombre con la madre de la niña, por eso el caso se investiga ya como violencia de género. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha confirmado que la casa de la mujer ya estaba en conocimiento de la situación de violencia vivida en esta familia.
El Ayuntamiento de Zaragoza tenía información sobre algunos de los problemas que tenían esa familia y eso nos ha permitido ponernos en contacto con ellos y ofrecerles también la colaboración a la familia.
Fue un vecino quien alertó de los hechos al ver a la madre en estado de shock en plena calle con su hija inconsciente en brazos. Los servicios de emergencias pudieron comprobar que la pequeña tenía un profundo corte en el cuello causado por una navaja. La menor fue trasladada al Hospital Infantil de Zaragoza, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz, con Maripau Domínguez. Señora Mías, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo con estas dos noticias, la del hijo de este que se lía a golpes con el bebé de 10 meses hasta matarla a golpes contra la cuna, no paraba de llorar de los golpes que tenía la cría, o el otro animal que mata a una niña de 4 años, la corta el cuello delante de la madre, joder, ¿qué quieres que te diga? Ponerme a hablar de los presupuestos, de Bildu, del Valle de los Caídos, es que se me revuelven las tripas. ¿A dónde llega la mente humana? ¿Qué par de animales? Pobres crías, ¿eh? No sé, no es incalificable. Maripau.
Sí, pobres criaturas, es horrible. Yo es que en el día de hoy reconozco que estoy muy impresionada por estas dos terribles noticias, pero muy impresionada. Y también muy preocupada por la otra parte de la actualidad. Te lo digo porque, como comentas, claro, es que ponernos a hablar de presupuestos y de la ley y tal... Pues por un lado pasan estas cosas tan terribles y cuesta mucho que la vida continúe,
sí, pero
y sobreponerte a ello, claro. Y por otro lado decía también que estoy preocupada porque empieza a ser ya muy alarmante la situación que estamos viviendo en muchos grandes hospitales, en las urgencias. Ya están diciendo los propios sanitarios que empiezan a sufrir una saturación, de ahí al colapso ya todos sabemos que hay un paso muy corto, ¿no? Así que, desde luego, es un día muy aciago, sí. sí, sí.
Maite.
Sí, los dos casos, ¿no? Son terribles, el de Zaragoza y el de Castellón. Pero fíjate, el de Castellón me sobrecogía mucho porque al final ese bebé resulta que ya había recibido malos tratos, que había llevaba casi un año, ¿no? Me parece que tenía 10 mesecitos,
¿sí?
Y llevaba ya, pues tenían un expediente abierto a los servicios sociales, ¿no? De que estaban pasando cosas en ese...
El de Castellón tenía 10 meses, el de Zaragoza 4.
Sí, pues fíjate, pero el de Castellón precisamente, por eso digo, porque había un expediente, ya había determinadas denuncias de los médicos de que con ese bebé no se estaban haciendo las cosas bien y uf, hoy cuando te enteras que después de 10 meses, pues el animal que tenía por padre lo ha golpeado contra la cuna y lo ha matado y nadie ha podido hacer nada antes, pues sí, terrible, terrible, terrible. Y lo que tú decías, Ángel, ¿cómo es posible, no? Que unos padres puedan llegar a ese extremo, ¿no? De matar a sus propias criaturas.
En el caso de Castellón, el animal este tiene 20 años, la madre 17.
17, sí, sí.
Él ha ingresado en una prisión, la madre en un centro de menores. Es que es de película de terror, ¿eh? ¡Qué horror! En fin,
sí.
Como decíamos, Mari Paula... La vida sigue. El asunto de... Luego vamos al coronavirus y tal, pero hablemos de política. El asunto de los presupuestos, os pongo tres cortes por enmarcar la cuestión y me decís. Primero, Adriana Lastra, la portavoz socialista.
Nosotros pues trabajamos en equipo y somos un gobierno de coalición y trabajamos todos en equipo. ¿Saben quién se encargará en este caso de las reuniones de presupuestos generales del Estado, que será la ministra de Hacienda, y los demás lo que estamos es pues apoyando y luchando para que esos presupuestos generales del Estado lleguen cuanto antes y tengan el mayor respaldo posible? Para eso trabajamos todos, lo aseguro que yo también.
No hace falta que lo asegure. Ya iba firmado con ella el acuerdo con Bildu para reformar en su totalidad la reforma laboral. Sí, sí, gracias por trabajar tanto. Echenique, te ha encantado.
Que la ministra de Hacienda y Nacho Álvarez, que es la persona de Unidas Podemos que se ocupa de este tema, van a ser quienes lideren las negociaciones con los demás grupos parlamentarios en materia presupuestaria.
Ojo, ¿eh? La ministra de Hacienda y Nacho Álvarez, que es algo así como el número 2 o la masa gris de Pablo Iglesias, ¿eh? Cuidadito los niveles, cada uno en su sitio. Y terminamos con Gabriel Rufián, es uno de mis ídolos.
Creo que la antinaturalidad que supone meter a Ciudadanos en la ecuación de los presupuestos la van a pagar muy cara tanto el Gobierno como todo el espíritu de la investidura al corto, medio y como he comentado, largo plazo.
Un poco más y dice que miren el líquido de frenos del coche oficial, el macarra del Rufián. Pero en fin, Maite, ¿cómo se plantea la cosa?
Bueno, hoy estaba claro cuando hemos conocido que Pablo Iglesias va a ser el embajador, ¿no?, de Pedro Sánchez para hablar pues con estos socios tan peculiares, ¿no?, y tan peligrosos que tiene Pedro Sánchez, que va a jugar al reparto de cartas, esto que se le da también, ¿no? Por un lado manda ayer a Carmen Calvo a hablar con la portavoz Cuca Gamarra del Partido Popular. Bueno, lo hace en un tono oficial, un tono cordial. Dijo que se habían vivido momentos, me parece, razonables.
Razonables, dijo, sí.
Eso es, sí, sí. Y luego, evidentemente, pues tenía el señor Sánchez en la recámara preparado a Pablo Iglesias para ir a hablar con los amigos, ¿no? Porque son amigos y, además, Pablo Iglesias se ha convertido un poco en el manager, ¿no? Ya, recordáis que hace un año también fue a la prisión a ver a Junqueras, ¿no?, y a negociar aquellos presupuestos que al final abortó la propia Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Y claro, Pablo Iglesias es el momento de gloria y va a negociar, y además va a negociar, fíjate, qué presupuestos, ¿no?, qué puede salir de esas mentes privilegiadas, pues de Rufián, de Otegui, del propio Iglesias, ¿no? Pues fíjate, unos presupuestos donde se va a incrementar el gasto, evidentemente, sin ningún tipo de control, y además unas cuentas desiguales, porque claro, estamos hablando de partidos que lo que intentan por todos los medios es beneficiar a sus propios territorios y si fuera a sus propios territorios, pues estaría bien, pero es a sus propios intereses electorales en esos territorios, ¿no? Entonces, a mí lo que me sugiere y lo que me pregunto, y esto es una pregunta retórica, es la cara que se le está empezando a quedar a Inés Arrimadas, ¿no? Que claro, es un disgusto tras otro, ¿no? Yo entiendo que ella, con todo el voluntarismo del mundo, bueno, pues haya intentado y pretendido pretenda unas cuentas un poco más, en fin, más razonables, ¿no? Pero evidentemente el señor Sánchez va a tener a Ciudadanos en jaque, porque además sabe de su debilidad parlamentaria, tiene 10 escaños, sabe que está en juego la propia supervivencia de Ciudadanos, y desde luego le va a dar un gran disgusto a Ciudadanos al final, con estos socios que son los que con los que se entiende de verdad.
Maripau.
Sí, hombre, la cosa se está complicando, es evidente, ¿no? Había arrancado como muy, muy happy todo, muy, ¿no? Qué bien, ya tenemos a los primeros que para negociar, que son los de Ciudadanos, pero ya se veía venir que aquello iba a durar muy poco, ¿no? De todos modos, a mí me gustaría que el señor Rufián hubiera explicado un poquito lo de la antinaturalidad, porque, claro, también se puede pensar que es antinatural ponerse a negociar unos presupuestos con quien quiere romper la unidad de España, quiero decir, la unidad del Estado, ¿no? Del país. Claro, es bueno, vamos a ver, ¿no? Qué significa lo antinatural. Y por otro lado, lo de Pablo Iglesias, yendo a ver a Bildu y a Esquerra, bueno, es evidente que hace el trabajo sucio, pero a mí me da la impresión de que ha ido un poco por libre y los otros han ido, ¿tú crees? Sí, porque fíjate que repasando, mira, si estuviera aquí Fernando esta noche, Jauregui, ya estaríamos discutiendo sobre Podemos, pero yo creo que lo que llevamos visto, ¿no?, de la relación entre estos particulares socios de gobierno que se llevan tan bien, que se pelean casi a diario, lo que estamos viendo es que Podemos da pasos y lo que hace luego el PSOE es ir a la zaga, intentar recomponerlo, algunas veces se enfada, pero al final acaba tragando. O sea, la sensación que tengo desde el primer minuto, y esto lo hemos hablado mucho aquí, Ángeles, que Sánchez está teniendo unas tragaderas, bueno, por supuesto desde antes de formar el gobierno, desde antes de repetir las elecciones, desde aquella famosa frase que le acompañará mientras viva de no dormiríamos, no sé si era el 95% de los españoles, si gobernara Podemos, ¿no? Es decir, al final son unas tragaderas que, hombre, en política ya se sabe que la cosa cambia de un día para otro, que tienes que aceptar determinadas cosas, que te comes con patatas tus propias palabras, pero realmente ha habido cosas muy graves, ¿no?, que se han hecho y que luego el PSOE, pues claro, se cabrea, tiene la pataleta, no olvidemos la relación con la ministra de Economía, que es terrible, pero al final tragan. Bueno, salvo en el caso de Calviño, pero fíjate la ministra de Hacienda, dice, no, va a negociar el tal Nacho Álvarez con la ministra de Hacienda. ¿Pero dónde se ha visto eso? Vamos a ver. Sí. Eso es que es una descompensación y tragan.
Maite, ¿tú crees que van por libre o que van coordinados?
No, vamos, yo creo que van absolutamente coordinados, y yo creo que hoy los movimientos de Pablo Iglesias, que estaba necesitando ese chute, ¿no?, de imagen y de protagonismo, en fin, no son que se los haya él sacado de la manga. Creo que tiene a Pedro Sánchez, primero permitiéndoselo y seguramente alentándole.
Permitiéndoselo, en fin, sin duda. Alentándole,
si tú hilas todos los acontecimientos, no Maripau, claro, sí. Al final Otegi dice, por un lado, que presupuestos por presos, pero es que un par de días o tres antes Sánchez había dado el pésame por la muerte de un etarra. Todo eso no es casual. En fin, cuando tiende la mano a lo que antes era Convergencia, esos cuatro diputados del PDeCAT, que va a intentar también atraérselos a los presupuestos, bueno, pues también había llamado a Torra hace unos meses también y le había pedido la negociación y volver a abrir la mesa de diálogo.
Quedaron en la mesa, así que, claro. Por cierto, nos la anuncian cualquier día, si no al tiempo.
Sí.
Mañana
sí.
Pasó.
Y luego tienes a Rufián, ¿no?, que hoy se convierte casi en el pseudo portavoz del gobierno, diciendo que ellos son los importantes, ¿no?, los que van a negociar.
Quiero decir
que
todo esto no es casual. Lo van a pagar muy caro.
Sí, todo esto no es casual.
Un poco macarrilla, sí.
No creo que sea Pablo Iglesias que se ha levantado por la mañana. Quiero decir que podemos darle su cuota de protagonismo, ¿no?, de que él también actúa muchas veces, sobreactúa, ¿no? Pero creo que en esto, como bien sabe el señor Sánchez, Iglesias está ejecutando como polimalo, además lo decías tú, Maripau, es un poco el juego sucio de Pedro Sánchez, lo está haciendo Pablo Iglesias.
Mm-hmm. Asunto presupuesto, ya medio lo hemos despachado. El tema de la ley de memoria democrática, Carmen Calvo, la vicepresidenta, ha defendido la necesidad de que la ley de 2007, la ley de Zapatero, tuviera continuidad, ampliación, lo ha explicado así.
La democracia española no se podía permitir un solo día más sin tener sobre la mesa del debate político parlamentario y saliendo de la mesa del Consejo de Ministros una ley como esta. Si la del 2007 ya fue tarde, imagínense cómo llega la del 2020.
¿No resulta curioso que el mismo día que pactas o que estás anunciando que intentas pactar con Batasuna, ojo que los muertos están todavía calientes, y no se han arrepentido nada, y estos siguen homenajeando a etarras cuando salen en la cárcel, etarras que han reventado niños, El mismo día que pactas con estos o que quieres pactar los presupuestos, vendas esto de hace 80 y tantos años? No sé, a mí cuanto menos me choca, ¿no? No sé. Maripau.
Sí, es una coincidencia que seguramente no tiene entidad de coincidencia, o sea. Y me parece además muy desafortunado, fíjate. Yo creo que el planteamiento de los 66 artículos, creo que son, que tiene la nueva ley, hay algunos que están bien, pero desde luego es muy desafortunado. Sí, el anunciar ambas cosas el mismo día, o sea, que hayamos conocido esas dos circunstancias en el mismo día, la verdad, que no, a mí me parece que no es
afortunado. No, desde el punto de vista de estrategia de Iván Redondo, o de su cliente principal, Pedro Sánchez, es un acierto total.
Claro, lo que pasa es que canta.
De esto y no del otro. Ya, pues venga tú lo que le rebala.
Que canta mucho. Bueno, ya, sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final, oye, mira, se echan la manta a la cabeza y ya está, ¿no? Pero bueno, sí que rechina mucho. Mm. Porque esto de que no podíamos pasar ni un día más, bueno, pues precisamente si hemos pasado tantos, pues a lo mejor sí que podíamos pasar algún día más y algunos meses y algún añito. Que no digo que no se tuviera que revisar, ojo, porque ahora supongo que entraremos en el contenido, pero desde luego no es el momento, pero en fin, bueno, también pensamos lo que pensamos cuando lo de sacar a Franco, ¿no?, del Valle, y bueno, pues ya está, pues se sacó y ya se dejó de hablar, ¿no?
Sí,
pero es verdad que es una estrategia, para no hablar,
seguro,
de otras cosas,
seguro.
Eso es evidente, eso está inventado.
Es el gran recurso, ¿no?
Claro, está inventadísimo.
De este gobierno, efectivamente, y le da réditos políticos, ¿no? Y decías tú, Maripau, que como que se les ve el plumero ya, pero yo creo que al común de los mortales al final se queda con el mensaje todo lo que es la parroquia socialista, de izquierdas, de Podemos, también de los Bildu, de Esquerra Republicana, que este gobierno es el azote, ¿no?, del franquismo. Y claro, a eso juega, ¿no?, para que no se hable de otras cosas. Entre la operación Kitchen y ahora volver a sacar a Franco de alguna manera, después de sacarle de la tumba, pues ahora sacamos también a Franco y lo que intentamos es evitar hablar de las cosas importantes que les interesan a los ciudadanos, ¿no? Y a mí, como bien señalabais, esa prosopopeya, ¿no?, de este gobierno, cada vez que habla de Franco, de la memoria democrática, de que no va a pasar un minuto más, de la dignidad de los ciudadanos, de que nuestros niños tienen que aprender, en fin, es que es como si ellos hubieran inventado la democracia. Quiero decir que estos más de 30 años que llevamos de democracia, una democracia asentada, europea, con todos los parámetros de prosperidad democrática, de un Estado de Derecho, pues oye, si no fuera porque ellos se inventan, se sacan de la manga estas leyes, pues no,
mira,
no podríamos disfrutarlo, ¿no?
Y, un capítulo que nos vamos a ir a Puli en un minuto. Torra dijo hace 3 días que exigía una disculpa. Curiosamente, a los 3 días conocemos el contenido con la revisión de algunas sentencias del franquismo. ¿Qué os apostáis a que va con País ahí en medio? ¿Ya está?
Seguro, sí. ¿Ya está? Nada es casual.
Sí. No, eso es evidente.
Vamos, banco y en botella.
Va, claro, sí.
Hombre, dejadme 2 minutos, porfa, que me voy a Puli y volvemos. Empezamos la Puli con un mensaje de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
Ahora ves a alguien abriendo el portón del maletero con el pie y esta ayuda nos parece de lo más normal. Lo que no es tan lógico es que un seguro de coche como Línea Directa nos ayude siempre, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
No se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela.
Esta jornada puedes llevarte un bote de 1.000.000 de euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Es Mila, Misterio en la Nieve. El sábado por la tarde, en 13.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz, con Maripau Domínguez. Maripau, te he cortado antes, querías decir algo sobre el contenido de la ley esta de memoria.
Bueno, sí, hay una cosa que me ha llamado la atención y es la jugada que ha hecho el gobierno. Que, bueno, no sé si esta habrá sido de Iván Redondo, que lo mencionabais antes, pero desde luego es una jugada. Que en realidad lo que está planteando la ley, una de las cosas, de los puntos fuertes, es la ilegalización de algunas fundaciones o asociaciones que hagan, bueno, pues apología de la dictadura. Pero no está planteando directamente la ilegalización, porque yo creo que eso es un tema que... legalmente,
puede ser inconstitucional.
Claro, legalmente, valga la redundancia, pues no debe ser tan fácil, ¿sabes? No debe ser tan fácil. Sin embargo, lo que hace es que pone una serie de puntos con los que deben cumplir estas fundaciones, que al final hará cuando se lleve a la práctica la ley, si se aprueba, hará que ellas mismas desaparezcan, porque si no reciben dinero, ninguna subvención, si se les cortan todas las vías para recibir dinero, si se acaban las exenciones fiscales que están teniendo, claro, pues al final no van a poder sobrevivir, es evidente, ¿no? Con lo cual eso me parece, bueno, pues que ha sido una manera de intentar sortear esa posible ilegalidad, ¿no? O inconstitucionalidad. Y bueno, pues podría darse el caso, es decir, no lo van a ilegalizar, pero acabarán desapareciendo. yo es, eso es lo que creo, ¿no? Y luego hay una cosa que no me gusta, porque yo creo que capitalizar cómo se cuenta algo, ¿no? Ya estamos en el terreno de la educación, a mí no me gusta. O sea, a mí esta actitud de a partir de ahora los niños en secundaria y en bachillerato se va a contar, van a saber de qué en realidad eso, en qué consistía el franquismo, porque ahora sí que se va a contar bien.
Pero además o sea, te están colando en Cataluña lo que te están colando, que te voy a contar, Maripau, claro, para que vengan ahora a decirnos, venga ya.
Pero luego tiene, bueno, hombre, pues cosas que caen por su propio peso. A mí me parece bien que se corte toda la posibilidad de que se haga apología de una dictadura. Me parece muy bien.
Sí, y sin embargo negocia los presupuestos con unos tíos que se pueden aplaudir a asesinos con delitos de sangre en la puerta de tu casa.
Que no te quito la razón en eso, pero que yo creo que está bien el ir recomponiendo un poco eso, ¿no?
Sí, pero recomponemos todo, ¿eh?
Sí, también. Otra cosa que no me parece que deba hacerse es echar a los monjes benedictinos. O sea, ya es que me parece, pero vamos a ver, claro, pero es que si lo convierten en un cementerio, dicen, ¿qué hacen allí los monjes? Claro, esta es otra manera también de expulsarlos sin echarlos directamente. No sé, me parece que yo creo que es que se les ha ido un poco por muchos frentes, ¿no?
Sí.
Pero me gustará escuchar, perdona, con esto acabo, me gustará escuchar cuál es la explicación de por qué los benedictinos tienen que abandonar ese lugar, ¿no? A mí me parece eso bastante desacertado y muy sangrante, o sea, no se sostiene.
Veremos. Maite, un minuto, porfa.
Sí, bueno, hay cosas en esa ley que es imposible no estar de acuerdo. Por ejemplo, pues buscar las fosas, ¿no? Recuperar de las cunetas a tantas personas de un bando y de otro, ¿no? Que fueron enterradas allí. Hacer una lista de víctimas, por supuesto, nadie va a estar en contra de eso. Pero aquí lo que ha intentado el gobierno es focalizarlo en la Fundación Francisco Franco, efectivamente. Bueno, pues haciendo ahí un atajo, cogiendo un atajo para que esa fundación no pueda recibir fondos públicos. Pero yo, que no comparto ni uno solo de los presupuestos de esa fundación, hay que decir que no recibe fondos públicos desde hace 10 años. Está clarísimo que no los ha recibido y que se mantiene gracias a las aportaciones de las personas que forman parte de esa fundación. Por eso digo que también esto es un poco de impostura por parte del gobierno. Y a mí me parece ciertas cosas bien, pero a mí exactamente hablar de que hay que evitar que se haga exaltación de las dictaduras, bueno, el señor Sánchez tiene sentado en su Consejo de Ministros, por ejemplo, sin abundar más, al señor Garzón, don Alberto Garzón, a la sazón ministro de Consumo, que defiende, por ejemplo, la dictadura cubana o defiende también la dictadura venezolana. Quiero decir que a lo mejor habría que ponerse de frente
cabalgan,
de todas las
cabalgan,
dictaduras.
Y el vicepresidente cabalga con tradiciones cobrando la pasta en la televisión de Irán, ¿eh?
Exacto.
Mola, sí. Esa, ¿eh?
Si nos ponemos con todos, ¿no?
Claro, a ver dónde está la financiación, ¿no?
Y esa sigue pendiente. Que, por cierto, sí. Maite no recibe dinero público, pero seguramente sí que tendrá sus bonificaciones fiscales, como cualquier fundación, o sea, al final, bueno, claro, algún palo va a recibir, eso es evidente, ¿no? Se le va a cortar el grifo.
Otro tema, referido al asunto de la pandemia, noticia de anoche, la Fiscalía pide no admitir las querellas contra el gobierno por la gestión de la pandemia. Así ha explicado por qué está contenta la ministra portavoz.
Este gobierno tiene una absoluta tranquilidad respecto a que ha actuado bajo el amparo de los criterios sanitarios y, por tanto, ese archivo lo ha vivido el gobierno con mucha normalidad.
Claro, tanta normalidad que la fiscal general era ministra tuya. Ha sentado, por cierto, ahí codo con codo. Y Alberto Núñez Feijóo, que se ha reunido hoy con el rey.
Tenemos una fiscalía que es muy diligente para los asuntos que le interesan al gobierno y no tanto para los asuntos que no le interesan al gobierno.
Maite.
Sí, es verdad, muy poco diligente para los asuntos que no le interesan al gobierno y que sí le interesan a los ciudadanos, ¿no? Porque esas más de 20 querellas, en fin, no las ha presentado solo Vox, ni las ha presentado ningún otro partido político en exclusiva, sino que hay ahí pues asociaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay sanitarios, hay enfermeros, que lo que intentan efectivamente es que el gobierno explique gran parte de la deficiencia en la asistencia que se produjo durante los meses duros de pandemia. ¿no? Bueno, no tiene, es verdad que no tiene recorrido judicial probablemente, y eso lo va a evitar y lo ha evitado ya la Fiscalía. Pero, hombre, yo sí que creo que el Gobierno debería permitir que hubiera una comisión de investigación respecto a eso. Estamos a la cabeza, estuvimos a la cabeza en la primera ola de la pandemia, estamos a la cabeza de muertes, de infectados. Algo se habrá hecho mal, yo cada vez
Maite,
que escucho.
No hicieron comité de expertos bajo la excusa de guardar la privacidad, y era una mentira, van a hacer ahora una comisión de verdad.
Sí, yo sé que es un desiderato, un ángel, pero bueno, un gobierno, más que darse golpes de pecho, como ha hecho hoy también la señora Montero, estaría bien, ¿no?, que pusiera documentos sobre la mesa y que conociéramos el alcance de lo que ha ocurrido, porque no es baladí que estemos a la cabeza de todos los indicadores negativos en la pandemia. Algo se habrá hecho mal y estaría bien que los ciudadanos lo supieran. Si no lo van a saber por la vía judicial, que por lo menos parlamentariamente el gobierno, bueno, pues tuviera el cuajo por lo menos de enfrentarse a la opinión pública. No lo va a hacer tampoco. Y claro, en fin, escuchar solamente, pues eso, darse golpes de pecho y autoelogios del gobierno, pues es bastante duro con las cifras que tenemos y las que pueden seguir llegando.
Hombre, desde luego es evidente que lo que no cuela es que no haya prosperado ninguna, es decir, que ninguna haya sido elevada, ¿no?, a una causa. No, nada, o sea, ninguna, todas rechazadas, y como tú decías, de un amplísimo abanico social, ¿no? Eso no cuela. Y también hace gracia, entre comillas, ¿no?, fíjate tú, que ahora nos digan que la Fiscalía es absolutamente independiente y que ha decidido que, bueno, pues que no ha visto causa en ninguna de las muchas querellas que se han puesto, pero resulta que hace muy pocos meses, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿No? ¿De quién tiene potestad sobre la Fiscalía? ¿Quién manda
quién
en la
depende?
Fiscalía?
Se lo dijo a Íñigo Alfonso,
claro,
en Radio Nacional. Sí.
Claro, entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ahí acciones políticas, porque yo lamento mucho tener que considerar que esto es una acción política, lo lamento muchísimo, porque yo sí sigo creyendo en la separación de poderes y creo más en lo que me gustaría, esa separación de poderes, ¿no? Pero desgraciadamente en este caso pienso claramente que es una acción política, y hay acciones políticas que son muy obscenas y esta es una de ellas. Yo creo que ha sido muy obsceno este rechazo de todas y cada una de las 20 o 20 y tantas querellas que se han presentado.
Sí, eso sin duda. Lo ha demostrado la Fiscalía de nuevo en un tema tan sensible como este. Y además, la negligencia con la que ha actuado el Gobierno, entiendo que desde mi desconocimiento, ¿no?, de la técnica judicial, creo que sí había materia para haber investigado desde el punto de vista de los tribunales, ¿no? No se ha hecho, evidentemente, porque el cortafuegos que ha puesto la Fiscalía, que demuestra que la voz de,
bueno,
su, de
parte,
su amo manda,
es una parte,
¿no?
Es una parte. Quiero decir que es una parte, una opinión, lo de la Fiscalía, que es una opinión muy importante.
Pero suele
pero
tener mucho peso,
parte.
Efectivamente.
Sí, sí,
hombre, claro.
Bueno, sí. ¿Está por ahí Julio César Herrero, porfa?
Que se ponga.
Que se ponga.
¿Con qué nos sorprende?
Buenas noches.
Hola, Gelote. Hola, Maripau. Hola, Maite.
¿Qué tal, Julio?
Estoy hecho un pibón.
Vamos.
Mira, no lo dudamos.
Sin entrar en detalles, ¿no?
Si quieres entramos. Escuchad, Google acaba de poner en marcha unos certificados profesionales, así lo llaman. Van a durar 6 meses, la formación va a ser online y van a costar alrededor de unos 250 euros, ¿vale? La compañía dice que no pretende sustituir a la formación universitaria, pero el caso es que va a otorgar la misma validez a estos certificados que a un grado de 4 años en cuestiones relacionadas con análisis de datos, con gestión de proyectos y experiencia de usuarios, que son los tres títulos, los tres certificados que va a poner en marcha. ¿Os parece que esto es un meneo a la enseñanza universitaria?
Pero esto no hay ningún acuerdo con ninguna universidad.
No, es una cosa privada. Exacto. Lo organiza, lo monta, sí. Y lo hace Google para la gente que quiera.
¿Pero y cuánto dura esto? Es
Seis meses. Online y cuesta 250 euros. Insisto, dicen que no quieren competir con la universidad, pero para sus trabajadores y para quien quiera entrar a trabajar a Google, claro, este certificado va a tener la misma validez que una carrera universitaria que hable de lo mismo que estos certificados.
Bueno, pero el certificado lo da Google y Google es el que decide equipararlo a una carrera universitaria, a un grado.
Correcto, claro, correcto.
Bueno, pero eso luego pero tiene no que tener que una traslación legal, claro, para que tenga esa cualificación.
Sí, pero espera, tener una traslación legal... Pero Google contrata a quien le da la gana, ¿eh?
Ah, bueno, claro. Es como si una empresa... Es como si una empresa te forma y después de recibir una formación que considera la adecuada, luego te ficha, ¿no? Y te hace un contrato. Pero eso luego no tiene ningún tipo de validez fuera de la empresa en cuestión.
Ya, pero es que a ellos les importa una higa lo que pase fuera.
Además, que son pobrecitos los que entran en la universidad a hacer carreras que tengan que ver con eso, porque claro, es una depresión absoluta.
Ya saben una empresa a la que no van a poder llamar.
Ya, sí, claro. Van a contratar a los que hagan el curso, ¿no?
Claro.
Porque evidentemente es que no se puede comparar. ¿Cómo se va a comparar? 6 meses un curso de Google, que me parece muy bien que lo hagan.
Online.
Me parece muy bien. Pero que no se puede comparar con 4 años de universidad. Es que ya nos estamos volviendo un poco locos. Que está bien lo de la tecnología, pero, hombre, un poquito de mesura, ¿no? Y de, no sé, utilizar un poquito más la cabeza.
Lo que está ofreciendo Google son estos títulos. Ofrece competencias, preparar o desarrollar competencias y habilidades para determinados puestos específicos. ¿Os parece que esta es una forma de constatar que la universidad tarda en llegar a tiempo a las necesidades de la empresa, a las necesidades de las cuestiones tecnológicas más inmediatas?
Mira, yo me acuerdo, y es verdad que hace muchos años, pero yo me acuerdo, yo lo viví en mis propias carnes, un profesor de tecnología de la información que nos dijo en clase, Universidad Complutense por aquel entonces, algo así como, esto de los ordenadores es un bluff. Sacar el tipómetro que os voy a enseñar a medir cómo es hacer la maqueta del periódico. Tal cual, ¿eh? Ojo, quiero decir que esto...
En tecnología de la información.
Quiero decir, estoy exagerando en el tiempo, pero es verdad que más allá del oportunismo, la formación clásica se está alejando mucho de las oportunidades. Es mi opinión.
Ese es uno de los graves problemas que tiene la universidad española, efectivamente, que no están...
La universidad y muchas FPs y hasta el bachillerato, Maite.
Exacto. Y claro, las empresas, por así decirlo, se toman la justicia por su mano, ¿no? Quiero decir, tú no me ofreces, un nivel como el que yo requiero para ocupar los puestos que demando, y por eso soy yo el que lo forma, ¿no? Que a mí me parece estupendo, ¿no? Porque probablemente, claro, la formación técnica será excelente para el puesto que requiere Google, pero al final, si Google termina despidiéndote, si tú pues inicias otro tipo de búsqueda de trabajo, eso no te va a servir. Te va a servir técnicamente, pero desde el punto de vista del título académico no te sirve para cualquier otra empresa. No es homologable.
Sí, pero díselo, Maite, a alguien que haga el curso online en Marruecos, a alguien que haga el curso online en Irak, la parte normalizada, o que lo haga en Turquía. Y va a poder trabajar de casa por 250 pavos, ¿eh?
Sí.
Ojo. O de Madrid, porque los puestos de trabajo...
Sin duda.
Ahora te digo, porque los puestos de trabajo para los que capacitan estos tres títulos en la empresa Google tienen una remuneración de entre 60.000 y 80.000 euros anuales.
No, eso es lo que dicen ahora. Pero, sin duda, son puestos para ellos muy importantes, claro.
Esto puede hacer dudar a los estudiantes sobre qué deben hacer, teniendo en cuenta que esto, 6 meses online, 250 euros, y la posibilidad de un puesto de trabajo por 60.000 euros al año, o una carrera de 4 años.
Hombre, no hay color. Claro. Si tú lo que quieres es ganar dinero, tener un puesto de trabajo en una de las tecnológicas más importantes del mundo, que además casi te garantiza tener ese puesto de trabajo, hacer ese curso, no hay color. Pero otra cosa es que yo creo que los estudios reglados universitarios son otra cosa, es otro nivel, ¿no? Estamos hablando de cosas diferentes. Y probablemente lo que la universidad debería hacer es adecuarse a esas necesidades y empezar, bueno, pues a cambiar sus títulos universitarios y vincularlos más a las necesidades de las empresas, ¿no?
Sí, como se hace en muchas facultades de periodismo, que empiezan ya desde primero o segundo curso a hacer prácticas en medios de comunicación, y algunos incluso trabajan mucho antes de terminar la carrera. Es decir, es que también depende de qué universidad y depende del plan que tengan, no solo del plan de estudios, sino también de los acuerdos con empresas, porque a mí lo de Google a lo que me está sonando es más bien a formación de su propio personal, que no lo quieren llamar así, pero es eso. Y la universidad es otra cosa. Hombre, su propio personal, me refiero a gente que forman para contratarle.
Ah, correcto, perdón.
Claro, o sea, no que a su gente ya contratada les estén formando, no, sino que lo que hace, pero es una formación encubierta para contratar, ¿sabes? O sea, no es una formación, porque antes lo apuntaba muy certeramente Maite. ¿Y qué pasa si al cabo de 3 o 4 años te echan? Pues que, vale, sí, puedes decir, tengo la experiencia de haber trabajado tal, ya, pero es que necesitamos que usted acredite que es, yo qué sé, técnico en lo que sea, que no conozco las carreras de informática y las carreras más técnicas, ¿no? Pero claro, eso luego es un problema. Es decir, que el dicho este, el refrán tan español de ¿no? pan para hoy y hambre para mañana. Pues ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso.
Claro, el currículum será enriquecido por la experiencia más que por el curso. Es decir, si yo estoy 3 años trabajando en Google después de hacer un curso como el que estamos comentando, pues al final yo podré presumir ante otras empresas que he estado 3 años trabajando en Google, no tanto el título que me dio Google para trabajar dentro de la compañía, ¿no?
La cuestión es, cuando alguien ha estado trabajando en Google y por cualquier cosa sale o lo echan, si se va a otra empresa, ¿creéis que vale más decir soy un graduado en informática o tengo 3 años de experiencia como analista de datos?
Eso es lo que
Google.
Te decía yo ahora. Pues no, pues seguramente lo segundo, ¿no?
Vale.
El tener la experiencia.
Ya, pues eso.
Oye, nada, Google... cerremos las universidades.
No, que no se trata de llegar a conclusiones, sino de discutir. Por cierto, Google forma parte de un consorcio de 50 empleadores en el que también están, por ejemplo, Walmart, que es la cadena de supermercados, Intel o Bank of America. Por cierto, para trabajar en alguna de estas empresas se tiene muy en cuenta haber obtenido alguno de los títulos propios que ofertan. Luego, no solamente es Google. Son otras empresas también que priorizan esta formación frente a las licenciaturas o los grados. ¿Os parece que puede ser una forma de dar a entender a la sociedad que no es necesario un título para encontrar un buen trabajo?
¿Qué? Sí, por eso decía la butad de vamos a cerrar las universidades, porque total, ya para lo que sirven. Hombre, todo eso que plantean esas empresas estaría bien si fuera universitarios, por ejemplo, a partir de tercer curso o a partir de cuarto curso. Entonces acaba la universidad y están tenido también posibilidad de hacer esa formación extra aparte de la universidad en esas empresas, ¿no? A mí eso sí me parecería bien. Plantearlo así sí, pero como está planteado, pues la verdad, es bastante, sí, es muy decepcionante para un estudiante que quiere estudiar en la universidad, vamos.
Ángel, ¿quieres explicar lo de boom?
No, yo entiendo la posición de la empresa en este caso. Yo prefiero formar a los míos y luego elijo. Pero es que hay fórmulas intermedias, ni una cosa ni la otra, por 250 euros. Quiero decir, hay másters, y nosotros estamos en una empresa que tiene un máster muy particular, después de la universidad. Ojo, tú haces tu carrera, luego haces el máster y seleccionas en tu máster. Lo hace el mundo, lo hace el país, lo hace muchísima gente. O sea, el director del país, Javier Moreno, exdirector del país, o sea, y que ha vuelto a dirigir el periódico, es químico de formación, ¿eh? Y sin embargo luego hizo un máster en el país fantástico y ahí hizo su carrera. Por lo tanto, hay fórmulas no tan tajantes como la de Google para una formación, entre comillas, integral o amplia, y luego una formación pensando en la empresa.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es la línea que apuntaba, ¿no? Iba por ahí. Sí,
es que la formación técnica, una vez que has pasado, evidentemente, por los cursos universitarios, que creo que te dan una visión más general, ¿no? Más rica en matices que lo que es solamente la formación técnica para trabajar en una empresa determinada, creo.
La cuestión es que estos títulos preparan en competencias y en habilidades, sí, que con el tiempo pueden quedar desfasadas. ¿Y si después quieres ascender y solo tienes esto?
Exacto. Pues seguramente te darán otro curso para ascender.
Está bien eso.
Otro y también te lo cobran. Y también te lo cobran.
Por otros 250.
No, creo, ya irá subiendo.
Seguro, claro. Porque si no está mal pensado el negocio.
Seguramente. Bueno, Julius, gracias.
De nada.
Hasta mañana.
Adiós.
Maripau y Maite Alcaraz. Gracias, chicas.
Un beso, gracias.
Adiós.
Un abrazo grande. Chao.
Hasta mañana. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sí, dígame.
Yo, está anocheciendo y yo le dije muy bajito, no te muevas. Hijo mío de mi vida, ¿qué le fui yo a decir a esta mujer?
Ay, por
mira,
por...
eso fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ah! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Perdón. Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia? ¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Es Mila. Misterio en la nieve. El sábado por la tarde... En 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 038 en el primer sorteo, el 265 en el segundo sorteo y el 324 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Congreso de los Diputados ha decidido seguir adelante con la tramitación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Como ha señalado la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal en una nota publicada hoy, es una mala noticia porque la vida humana no es un bien a disposición de nadie. Insistir en un supuesto derecho a la eutanasia es propio de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una idea de libertad desvinculada de la responsabilidad. Se niega la dimensión social del ser humano diciendo «mi vida es mía y solo mía y me la puedo quitar», mientras que se pide a la sociedad organizada que legitime esa decisión para eliminar el sufrimiento o el sinsentido, eliminando la vida. La epidemia que seguimos padeciendo nos ha hecho caer en la cuenta de que somos responsables unos de otros y ha relativizado las propuestas de autonomía individualista. Lo propio de la medicina es curar, pero también cuidar, aliviar y consolar, sobre todo al final de esta vida, como hace la medicina paliativa, humanizar el proceso de la muerte y acompañar a la persona hasta el final. Los obispos señalan la paradoja de una sociedad que pretende la eliminación total del sufrimiento y cuando no lo consigue, propone salir del escenario de la vida. Por el contrario, lo verdaderamente humano es acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento, porque como afirma el título de esta nota, no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.